poner celular en mute porque después, viste, suena y la gente se persigue que
lo estás... Lo pongo desde acá, mirá.
Ah. No, hoy no podemos presumir los no, relojes, no. Ya no podemos hablar más de lo que nos compramos, viste, porque después la gente se ofende.
Y es complejo porque es un montón de plata.
El que se ofende, igual que se puede ir bien a la mierda, esto es el Futuro Podcast, no hay sponsors, no hay nada, es una excusa que tenemos con Ulises para juntarnos una vez por semana, porque si no, no nos vemos. Es la vida que uno tiene cuando pasa los 30 años que no tiene tiempo para nada.
No tenés tiempo para nada, pero sí lo que tenés es la posibilidad de decir 10 años muy fácil.
Ah, buenísimo.
¿Sabes hace cuánto hago esto yo?
Oh, hace 10 años.
¿Hace cuánto soy youtuber?
Y hace 10 años.
¿Ves?
¿Ves?
Y sí. Para cualquier cosa lo puedo decir. Y está, la verdad, hay que aprovecharlo.
Vos el laburo que tenés laburado hace 10 años más.
Yo escribí, trabajo en la industria hace más de 10 años en mi currículum.
¿A qué edad empezaste?
En 2010 empecé a laburar.
14 años, boludo. Mierda. Es bastante. Lo que me decías la otra vez, que sos senior ya.
Sí, senior. Claro.
¿Qué nivel, Ulises? Yo soy senior de YouTube, entonces.
Bueno.
¿Youtuber senior?
Sí.
Ah, ¿pero qué me queda mejor, decir youtuber senior o decir filmmaker?
No digas filmmaker, por favor. Senior, como categoría, es alta, pero si lo decís descontextualizado, suena a viejo también.
Claro, obvio. Pero es que si no...
Entonces, youtuber senior me suena a youtuber viejo, no a youtuber profesional.
Cansado. Ya estás de vuelta.
Un poquito. Pero filmmaker... Este mes lo podés. Ya es viejo, ya es feo. Es que haces así y filmás así.
Que girás la cámara.
Es que no sabes quedarte quieto. Filmmaker es que no sabes quedarte quieto. Para mí, mi apreciación de lo que aprendí en TikTok.
Viste, es como que hay ciertas palabras que están bastardeadas y hay otras que la gente se siente cool diciéndolo.
Claro.
Es como, soy filmmaker. Oh.
En general, la versión en inglés de una palabra que ya existe parece más como un concepto. ¿No? Cuando lo traemos acá. No es que es canchero hablar en inglés, sino que una palabra que, en vez de decir soy cineasta, que es una palabra...
Sí, soy camarógrafo.
Camarógrafo.
Horrible.
Es un poco aburrido.
Claro.
En cambio, filmmaker es un concepto, ¿entendés? Mm. Y
¿qué es hacer esto con la cámara?
Es medio una boludez, sí. Es hacer eso con la cámara en TikTok. Pero igual, yo digo esto, hay un montón de veces que digo palabras en inglés porque en mi mente están archivadas como, ah, eso es un concepto.
Vos trabajás en inglés igual.
Trabajo con muchas palabras en inglés.
Esto lo justo hablábamos antes de arrancar del concepto de filmmaker y habíamos hablado de eso porque estábamos viendo la presentación del disco nuevo de Paco Amoroso y Catriel. Que, bueno, en este podcast habíamos hablado de, che, ¿qué van a hacer con eso que hicieron en Lollapalooza de meterse en jacuzzi? Al final no lo usaron.
No lo usaron. No,
qué sobrado que hay que andar, ¿eh? Para no lo uso.
Mejor igual. Habla mejor de ellos que no lo hayan usado.
Sí, hablábamos de eso de los filmmakers por el hecho de que estos clips que sacaron, que no son videoclips o cosas cortitas, son como un... Decía short film. Que claro, es como un video corto claro, que engloba todos los temas, un pedacito. Es lo que terminé de entender por un vistazo rápido que le di. Pero... Están grabados muy bien.
Sí.
Y es terrible porque ves otros videos de gente del mismo género de música que giran la cámara y unos culos y unos autos. Y estos pibes suben un video en un baño, ¿entendés? Y saliendo de un kiosco y ya es otra cosa. La cámara fija. Un pequeño zoom muy lento.
Es otra búsqueda, claro.
Hay bandas que hacen eso y a mí me gusta, boludo. Está Paco y Catriel, bueno, tienen una imagen siempre buena. El MH31 tiene una serie de videos que te das cuenta que están dirigidas por la misma persona o producidos por el mismo productor, que respetan ciertos colores, que no está el chabón bailando ahí con unos hortos, sino hay una historia contada, hay unos que son como un point of view de un chabón haciendo parkour por la Villa 31. No sé, después están los pibes de 1915, que son amigos también, siempre resuelven con cosas lindas, viste, cosas distintas. No sé, porque se recae siempre en hacer lo mismo, como si fuera una fórmula que te va a llevar a algún lado.
Es como una fórmula que te va a llevar a algún lado, es lo que viste que funciona también. A ver, mucho es
no, hasta cosas que no funcionan. Yo soy alguien que, bueno, que le gusta ver cosas que no funcionan, ¿eh? Y tratar de entender por qué no funcionan, y casi siempre la respuesta es la misma, no funcionan porque están queriendo emular otras cosas que no les salen de adentro. Pero bueno, qué sé yo, no, este podcast no es para bardear el trabajo de nadie, sino para juntarnos a debatir sobre esto, ¿no? Sobre cómo vivir en el futuro, ponele.
Claro.
Para mí vivir en el futuro hoy me representa un inconveniente, por lo menos esta semana.
Esta semana.
La semana pasada reventé la tarjeta de crédito, la hice mierda.
No importa nada.
No sirve más para nada y me rebotó el pago del verificado de Twitter.
Ok.
O sea, no voy a tener más verificado, lo decidí.
¿Y cómo te... me he olvidado que tenías verificado?
Lo pagué.
Me acuerdo, sí, porque se paga el verificado. Y tenés otras funciones premium que no sé si te afectaban.
¿Esconder los me gusta, por ejemplo?
Por ejemplo.
No, no los escondo yo.
Bueno.
No les pongo me gusta a las cosas que realmente me gustan porque, viste, claro, más, después te juzgan. Pero, por ejemplo, lo último que likeé fue esto que dicen de que el negro Rada es más latón pero negro. Es terrible. Me arruinó cuando leí eso. No tengo por qué esconder los likes, pero el verificado me servía porque...
Te daba otra presencia.
Pero después, viste, yo me pregunto cuánto realmente me interesa tener una posición así bien clara en Twitter, que es inmundo, es un lugar feo.
Yo siento
feo.
Que es un lugar donde el verificado queda cada vez peor, salvo algunos casos.
Y cuando tenés seguidores, es como que es necesario. Cuando alguien quiere suplantar tu identidad, nunca me pasó.
Bueno.
Nadie quiere ser un falso Ramita, ¿entendés? No les interesa. Pero estoy en esa, es como se me acabó el verificado, chao.
Y lo dejaste ir, además, una decisión que se tomó sola.
Y me llegó la notificación acá que dice, che, tu tarjeta, ¿ves? Parece que tu pago...
Claro, no le pudimos dar tu plata a Elon Musk.
Y la verdad no sé, no quiero darle plata a Elon Musk.
Es válido.
Había hecho una encuesta a Elon Musk estos días de cómo le decís a esta plataforma, Twitter o X. Creo que lo había visto.
Y estaba empatado porque a los fans de Elon Musk le gusta decirle X también.
¿Sí?
Y... hay gente en el mundo que le quiere decir X.
Ok.
Y que en general sos un poco fan de Elon Musk. Entonces, es lo de la encuesta. ¿Entendés? Una encuesta que hace él. No la respondí yo. No sé si la respondí.
Claro, la respondo a sus fans.
Bueno. Entonces, el resultado es ese.
¿A vos te rebotó la tarjeta por algo esta semana? ¿O?
A mí no me rebotó la tarjeta porque no intenté comprarme el Humane AI PIN, que ya se puede comprar. Ya llegó a la gente.
¿Qué es el Humane AI PIN?
¿Te acordás cuando apareció un señor en un escenario medio charla TED con una... como un pin, como un cuadradito pegado en la remera que tenía como un proyector que proyectaba en la mano una mierda?
Ah, esa poronga que venimos hablando hace temporadas.
Bueno, era un producto que salió de Humane, que era una empresa muy, muy misteriosa, con muchos ex-Apple, ¿no? Donde todo indicaba que, che, estos pibes hicieron el primer iPhone... y hay una cosa, y dicen que lo que están haciendo es increíble, y no sé qué. Cuando vimos el producto, en esa demo fue, es un pin que vos te pegas, que es como un cuadradito.
¿Tamaño Apple Watch?
Tamaño Apple Watch, tamaño cajita de AirPods.
Ok.
¿Entendés? Como un cuadradito ahí, te pegas en la remera, que responde con inteligencia artificial y te ayuda a resolver cosas de la vida, y que tiene una cámara.
Te está escuchando todo el tiempo.
Te escucha todo el tiempo, tiene una cámara y tiene un proyector, no tiene pantalla, y tiene un proyector que proyecta en la mano una interfaz, no sé qué.
Es muy loco porque lo está teniendo un negro acá, que lo está mostrando.
Claro, ese es Marcus Brownlee o MKBHD.
Ah, proyecta igual, ¿no? Porque la palma es blanca también.
La palma blanca y además es luz, proyecta sobre cualquier cosa. Ahora, estamos viendo eso porque salieron las reviews, llegó a la gente...
Perdón, ¿viste que hay ciertos problemas con la gente de piel oscura? De piel negra, vamos a decirlo así, porque no sé por qué dije piel oscura.
¿Por qué es oscuro? Porque no es, es más marrón.
Bueno, piel negra y ciertas tecnologías que están armadas y testeadas en blanco, nada
100%.
Más. Qué raro que esta no sé, ¿vos viste el video?
Sí, yo vi el video, pero el video ya desde el título te das cuenta, es el peor producto que revisé jamás por ahora.
Probando esta verga.
Los videos de este chabón son buenísimos, se vende el carajo desde que tiene 12.
Este es un youtuber senior.
Este es un youtuber senior, ahí Justin y este pibe.
Ahí Justin, acá somos team, ahí Justin, claro.
Bueno, pero este pibe es de esa línea.
Encima este debe estar... cagado en plata.
Sí.
Porque Yankee, ¿no?
Yankee, que hace esto hace muchísimo.
Boludo, lo que ganan los youtubers Yankee, boludo. Me da es una locura. Este tipo, con este video de mierda, hizo más plata que vos en un año, boludo. Seguro. ¿Entendés? Seguro.
Sí, sí.
Contame.
¿Qué pasa? Esta review, el título parece exagerado, hay otras reviews un poco más tranqui, pero todas dicen lo mismo. No es bárbaro este cosito.
Ya estoy viendo cómo le reflejan la mano y las curvas que se arman por la curva de la palma.
El reflejo que hace en la mano es una interfaz espantosa. El aparato se conecta a internet, ¿no? Y entonces todo lo que vos le pedís tarda un poco en que va y que conecta, no sé qué, y después te responde algo de inteligencia artificial.
¿Qué tiene? ¿Un chipsito adentro?
Tiene un chipsito. Vos pagas $700 y 25 por mes para tener una línea. Y tiene una web donde vos cargas tus contactos. Y tiene una web donde vos te pasas las fotos. Tiene una cámara. Y la onda es que vos le decís, ¿qué tengo adelante mío?
Un glory hole.
Y tarda, ¿no?
Ah, tarda.
15 segundos, 20, 30, mucho.
Pensé que estaba...
que saca una foto, la manda a Loma del Orto, vuelve y te vuelve una descripción de ¿estás viendo el puente de Los Ángeles? Y por ahí no era el puente, porque es una inteligencia artificial lo que te responde, donde muchas veces le pega, pero cuando no, le chupa un huevo. Te va a contestar algo.
Bastante adelantado este aparato de mierda. Es como que no estábamos todavía preparados para que salga al mercado.
Bueno, eso es lo que dice él.
Ah, estamos reconectados con el chabón.
La verdad es youtuber, es mente de youtuber. El aparato tiene todas unas expectativas de esto te va a resolver la vida, que en la práctica es una mierda que tenés, que te calienta ahí la remera. Uf. De golpe se pega con un imán de atrás que también es la batería, pesado, fíjate cómo la remera le queda como tirada para abajo, ¿no?
Y cuando eso explote te quiero ver, porque justo esta semana explotó un postnet de Mercado del Pago.
Lo vi, muy buen video.
¿Dónde fue?
Un kiosco, una carnicería, me animo a decir.
Le explotó el... Y también justo vi un reel de uno que estaba entrenando y se le cae la pesa arriba del celular y el celular explota y empieza a salir humo para todos lados y el chabón agarra el celular para sacarlo. Es como, no toques eso. Está. Que explote solo. Pero el ponete explotando, papito.
Bueno. Nada, las reviews están buenas, son para ir a ver, porque ves cómo es este aparato en la práctica, que sí falta todavía. No reemplaza los teléfonos, no hace medio que nada. Pero le podés pedir cosas y no sé qué. Ahora, como es de inteligencia artificial y es de Humane, que es esta empresa que viene como generando hype hace rato, hay un montón de gente que tiene ganas de que esto esté buenísimo. Y lo fueron a buscar en los comentarios. ¿Pero cómo? ¿Decís que es una mierda? Al final no sé qué. Si esto en realidad... Imagínate que sos ciego, me parece que estaría bueno para los ciegos. No sé, no soy ciego, vos tampoco. Pero un montón de gente se enojó diciendo no sé qué, entonces él sacó otro video, porque dijo ya está, el video de él ya tenía 7 millones de reproducciones, voy a hacer otro a ver si consigue ¿cuántas reproducciones decís que tiene el video que sacó después?
Mira, el original tiene 7 millones que
sacó
estaba,
una
6.
Diciendo che, las reviews malas matan compañías.
Ah, en respuesta al original
porque
en el
que habló
de un montón
de gente le dijo, él no puede decir esto porque en realidad ahora, mirá si esta compañía le va mal por culpa
pero
de él.
Pero qué pelotuda la gente, pero ¿para qué, tiene gente el ¿para qué tiene el canal este tipo si no es para hacer reviews? Además, bueno. Yo estoy seguro que vos fuiste a ver esos videos mucho más relajado que viendo una review de una caminadora que seguro te la terminás comprando si ves más de 2 videos, porque sabes que esta verga no la vas a querer comprar.
Sé que no la quiero comprar, pero tengo la intriga de qué hace, ¿no? Mirá, es un producto que tenía un nivel de hype. ¿Qué querés ver?
En 7 días tiene 6 millones y medio de reproducciones.
2 días después sacó el otro.
Y el otro debe tener 12.
No, 3 y medio.
¿3 millones y medio?
Y porque esta es la review, el otro es un subproducto. De la
y
review.
Es YouTube además, porque en TikTok a veces funciona mucho mejor la respuesta al video que el video original.
Claro.
A veces.
Esto es un video aparte que hizo él quieto en el auto, ¿no? Donde explica, che, yo hago reviews de un montón de cosas.
Pará, encima no anda en un auto.
¿Cómo no anda en un auto?
Eso no es un auto.
Es un Cybertruck.
Claro. El tipo anda en un Cybertruck.
Me
gusta.
Uno de los 3.500 Cybertruck que tienen que devolver.
¿Cómo? ¿Cómo te compras un auto y tenés que devolverlo?
No lo tienen que devolver, pero van a tener que acercarse al concesionario Cybertruck más cercano. Porque hace poco me gustó que vi el origen, ¿no? Vi como el primer TikTok de este video que estás viendo ahora, sí. Él lo comentó. Es la reproducción. El comentario más votado es: yo estuve probando este otro producto.
Ok.
Porque es otro producto que hace lo mismo que el Humane Eye Pain, que es el Rabbit R1.
Pero es más lindo el Rabbit
R1. Es más lindo.
Googleen Rabbit R1. Yo les voy a mostrar ahora mi pantalla. Es hermoso. Comparado al otro que me hablabas antes, el Rabbit R1 es como también una porquería que tiene.
Es lo mismo. Lo que tiene el Rabbit es que tiene una pantallita que va a hacer que un montón de las cosas que quiere hacer este aparato se resuelvan más fácil. Porque vos la idea es que este aparato vos le pidas cosas y resuelva. Pero si vos le pedís, che, pedime un auto para ir a lo de Uli, hay una instancia donde si vos ves en una pantalla, che, ¿querés hacer este viaje? Y le decís que sí, es más fácil que una voz que te dice, ¿estás seguro que querés ir a hacer un viaje que sea hasta lo de Uli, que sea esta dirección?
Quieras o no, vamos a necesitar una pantalla.
Un poquito. Los otros, viendo ese problema, dijeron, pongámosle un proyector que nos sirva. Y estos dijeron, ponle una pantalla linda.
Es que yo entiendo, y está bueno, que de alguna manera dejemos de estar viendo pantallas todo el tiempo, porque de alguna manera afecta a nuestro cerebro.
Claro.
Pero un proyector horrible no va a ser la solución.
La onda es que el proyector lo uses cada tanto y no sea la función principal del aparato. Pero lo que son estos son productos de categorías nuevas.
¿Estos quieren ser todos el producto que Homero lanzaba en el sueño, que no lo dejaban verlo, que era como, uy, este aparato lo creó usted, es increíble, me deja verlo? No, pero ahora vino la presentación y se despierta Homero cuando lo muestra.
No lo recuerdo, pero me parece que es acertado.
Porque todos quieren ser el que inventa el nuevo iPhone.
Claro. ¿Estos podrían ser apps en teléfonos? Es una de las preguntas. ¿Por qué no son una app que hace esto y listo? Por un lado, porque ninguna app podría tener permiso a hacer tantas cosas. ¿Entendés? Una app que sepa, pueda sacar fotos cuando quiera, sepa todas tus cuentas, todos tus contactos, tenga tu tarjeta de crédito, tenga acceso a las fotos, tenga acceso a tu calendario y pueda hacer lo que quiera con todo eso, no hay. Es más fácil hacer un producto aparte y empezar de cero. Por otro lado, están empezando de cero y ahí están complicados. Y lo que otros decían es, che, esto, la misma tecnología podría estar en auriculares que ya existen.
¿Vos podrías tener las gafas de Facebook?
En las gafas de Facebook, que tiene un parlantito, no sé qué, ya está. Si es una, y es algo que alguien usaría más cómodo, las gafas de Facebook, que un pendorchito colgado en la remera.
Me gustan las gafas de Facebook. Cada vez me gustan más las gafas de Facebook.
Las gafas de Facebook tienen chances. Todavía no sé si están bárbaras.
Comparados con este y con
comparados
el otro.
Comparados con esto, sí.
La verdad que bastante.
El otro todavía no salió. MKBHD dice que lo estuvo probando. Pero, qué sé yo.
¿Qué es el Focus Mode de Apple Watch?
Que tenés anotado acá. Focus Mode es algo que tiene el teléfono, en realidad. Que es, viste que en un momento cambiaron el modo no molestar, que antes era prendo la lunita y apago la lunita, y en un momento se transformó en la lunita tiene opciones, una es dormir, una es trabajar, una es, ¿por qué complicaron la lunita? Son varios modos que tiene el teléfono, que si los configurás bien, hacen que el teléfono funcione distinto en distintos casos.
Claro, que si le pones un no molestar de estudio en el trabajo es WhatsApp no me suena, pero el mail sí. Y
claro. Eso se conecta con el Apple Watch. Y esos son los chistes de Apple Watch. Que es que al ser de la misma empresa hace un montón de cosas juntas. Entonces estuve configurando los Focus Mode para que cuando estoy en horario laboral cambie el reloj para mostrarme el calendario, la hora, el coso más chiquito, no sé qué, bárbaro. Cuando estoy en el gimnasio, cambia de vuelta a tener el entrenamiento grande y el clima grande y nada más. Y un botón para Spotify, ponele. Y el teléfono también. Entonces el teléfono cuando estoy en el gimnasio me cambia la pantalla de bloqueo, nada más. Pero me pone la app del gimnasio primero. Porque algo que siempre trato de hacer es, no quiero ser la persona que tarda en entrar al gimnasio.
¿Por qué? ¿Cómo que tardan?
El gimnasio tiene un sistema que no sé si es bárbaro, donde vos tenés que escanear un coso con el teléfono.
Es una cagada. Aunque pones el QR acá y lo marcas en el.
Al revés. Con la cámara escaneas un QR que tiene en un molinete.
No, yo en el gimnasio pongo el QR en el celular y lo escaneo.
Te lo escaneo un coso.
Sí.
No quiero ser la persona que llega ahí y la abre y abre el teléfono y no abre y tarda y carga y no sé qué. ¿Entendés?
Entonces tocas un botón.
Eso. Yo quiero que esté rápido la app. Con el Focus Mode, cuando tú vienes ahora, tú se hace solo. Nada, los Focus Mode te dejan hacer cosas, que el teléfono vaya cambiando y el reloj vaya cambiando a lo largo del día. Me parece divertido.
Perfiles. Sí, está bueno. Perfiles. Bueno,
Estuve bastante con eso.
Voy a tratar de aplicarlo. Y acá, otra cosa con la que tuviste mucho, por lo que veo, es con jugar jueguitos, no ninguna de las tres consolas que tenés, ni en la supercomputadora que tenés, sino en el celular.
Sí, no porque me moría de ganas de jugar en el celular, aunque se puede, sino porque salió el emulador Delta para iPhone. Hablamos la semana pasada de que Apple había cambiado las reglas para que entren los emuladores, para permitir algunos emuladores de consolas retro, ¿no? Muy acotado todo como es Apple. Pero de golpe era, che, existen, ¿no? Se puede. Y lo que había pasado la semana pasada era que había un emulador muy trucho que copiaba otro. Ahora, el original, el bueno, uno de un pibe que lo viene haciendo hace como 10 años, pero que había que complicarse para instalar y ahora existe de verdad, se puede bajar. Y es la aplicación más bajada en no sé cuántos países desde que se puede. ¿Entendés? Que es el Delta. Entonces, emular cosas en un teléfono, ¿es algo que nuevo? No, existía en Android desde el primer Android. Pero de golpe, al estar en iPhone, tuvo como una mini masividad, sobre todo en el lado de Internet yankee, donde en Estados Unidos
son todo iPhone.
Hay muchos más que acá. Entonces ahí es donde es distinto el cuando se habla de esto. Vos decís, bueno, pero iPhone no tiene nadie. Bueno, en Estados Unidos tiene un porcentaje más grande. Si no es la mitad, es un poco más de la mitad.
Por eso WhatsApp no funciona tanto, porque usan todos el mensajería.
Usan eso, que igual en ningún lugar del mundo lo usan tanto como en Estados Unidos eso. Pero bueno. Pero hubo un momento de, che, todos vamos a instalar este emulador, y entonces lo estuve probando. Y es lindo, que es lo que tiene que tener una app. Es lindo y no te pide plata.
Ok. No hay publicidades.
No hay publicidades.
Se ve lindo lo que vi.
Porque al venir con distintas reglas de este cambio de reglas del App Store, el pie te puede decir, tengo un Patreon, porque lo tengo hace 10 años, donde la gente me banca y yo hago esto. Que es un modelo de monetización que no existía en las apps.
¿Y con eso se banca los juicios que le hace Nintendo y todo lo que emula? ¿O qué?
Y con eso vamos a ver, porque el chabón es un emulador. El emulador está dentro de las reglas. No es ilegal emular.
Ok.
Es ilegal sacar los juegos.
¿Y cómo sacar los juegos? No entiendo.
O sea, vos podés emular lo que quieras siempre y cuando vos hayas comprado el producto original.
Ah.
¿Y de dónde sacaste la copia? El emulador, el ROM que estás jugando, ¿de dónde lo sacaste? Y de una web que tiene un montón, que no sé dónde lo sacó y que vende publicidad. Eso es ilegal.
Okay.
Ahí es donde Nintendo puede o no asomarse. Porque también Nintendo, si bien va en contra de estas cosas, siempre que puede, es cuando es un caso realmente grande o cuando están tipo emulando la Switch, que es algo que ellos están vendiendo activamente.
Claro, ya eso, el Nintendo y el Sega no se venden
más. O alguien está haciendo guita con eso. Si nadie está haciendo guita, por ahí pasa, y este emulador está en el lado de por ahí pasa.
Tal vez este emulador del que vos me hablás le puede estar llegando a cagar el negocio a un montón de gente que estuvo importando estas consolas que tienen el Sega, el Nintendo, todo en un pendrive que pones en la tele y tenés para enchufar dos controles y jugar un montón de juegos durante una tarde, después dejar que esté juntando polvo en un cajón y nunca más sea utilizado.
Estamos en un momento donde el espectro de opciones para jugar juegos viejos es gigante.
Sí.
Entonces, por ahí alguien quiere jugar 2 horas con una consola de esas. Por ahí alguien quiere jugar media y entonces no se tiene que comprar esa consola. Y si por ahí alguien quiere jugar más, se compra una consola más grande. Tenemos muchas opciones en este momento. Por ahí solamente querés ir a ssega.com.
Yo este lo jugaba cuando laburaba en la agencia.
Bueno.
Cuando llegaba temprano entraba a ssega.com y me ponía a jugar al Adventures of Batman y Robin.
Listo.
Que siempre llega al nivel 2
en
y
browser. ¿Cómo? Me encanta cómo evolucionó la tecnología para que en browser se pueda hacer todo.
Yo siento que emular, podés emular en un explorador.
Sí.
Que vos le decís browser, no sé por qué.
No sé por qué.
Y siento que cada vez que escucho a alguien que dice, no, me compré una consola que tenés todos los de Nintendo, todos los de Sega, digo, lo vas a usar 10 minutos en un cumpleaños y después lo vas a tirar a la mierda.
¿Qué sé yo? Depende de cada uno eso. Yo no estoy para una consolita así. preferiría tener una mejor o algo que no me cueste nada.
Yo las veces, ¿verdad?, que me la compré, la utilicé dos veces y la terminé regalando. Fue, no, llévala. Llevaba esta. La única que me resultó fue esa que tenía solo el Family, claro, en un control y lo enchufaba por la tele.
Controla la tele en cualquier, sí, lado.
Y tenía pilas.
Cosas que se enchufan en la tele me gusta.
Cosas con pilas. O sea, eso medio viejo, pero también como que...
Algo que podés hacer con este emulador, que a mí me divierte un poco, pero en mi casa no anda bien, y tampoco es para hacerlo de verdad, es castear la pantalla del juego a una tele.
Ah, sí.
Entonces, la leyenda es que si tenés un Apple TV es más rápido. En mi tele no es divertido y no es rápido. Pero casteás el juego y tenés el control en el celular. Y si le conectás un celular, un control al celular, tenés una consola ahí ya andando en ahora, ¿entendés? Lo hago acá en tu casa.
Tenés una Switch, Uli. Tenés, sí, una Play 8.
Hay otras soluciones para los problemas. Y justo el mío no es el caso donde opciones de jugar tengo. Me gusta igual probar. No sé.
La gente quiere que vuelva al Cerebro de la Bestia y ya me tienen harto a mí, porque no,
ya,
quiero que lo comenten más.
Bueno, ya se vienen novedades.
Trabajá en eso.
Voy a trabajar en eso. Se los prometo.
Voy a aprovechar y voy a meter un chivo yo también, ya que, dale, hablamos del Cerebro de la Bestia, a la gente de Uruguay. Esto va directamente para la gente de Uruguay, de Montevideo, o que quieran moverse hasta Montevideo. Vamos a llevar la fiesta Club Severino el 4 de mayo. Viernes, bueno, 4 de mayo. Me van a ver ahí. Si quieren las entradas, van a mi Instagram, al Instagram de Club Severino, y hay un posteo ahí. Vamos a llevar el show en vivo del SB. Vamos Gabo, el Ruso y yo. Va a ser una fiesta muy linda. Club Severino en Montevideo, ya saben. Ahora volviendo a esto. Basta de emulaciones, basta de dispositivos de mierda que no nos llevan a ningún lado.
Basta de gastar plata.
Vamos al lugar que nos lleva a algún lado.
Claro.
Que es al abismo. Porque si sabemos.
Asomarnos al abismo un poco, porque en el abismo no estamos solos.
Claro.
Hay gente del otro lado del abismo que se asoma a hashtag del futuro podcast en Twitter y nos deja sus tweets, sus cositas, sus hablen de esto, sus feliz lunes.
Bueno, alguien dijo.
Por ejemplo, alguien la sintió. Dijo feliz lunes, un poco para desearnos feliz y otro tal vez contento por la noticia de que imputaron en 1,000 millones de pesos a la misteriosa empresa que hacía lectura de iris a cambio de criptomonedas. Lo resolvió el Ministerio de Producción de Provincia de Buenos Aires sobre WorldCoin. Cabe preguntarse si los datos biométricos son almacenados y dónde quedan guardados. Cuestiones.
Bueno, por eso será que hemos dejado de escuchar noticias relacionadas a escanearse los ojos.
Un poco, porque siempre hay como un, che, esto no se puede, entonces corre un poco, después vuelve.
Perdón, pero esto lo denunció Provincia de Buenos Aires.
Claro.
En Ciudad de Buenos Aires tal vez sigan haciéndolo, de golpe te vas a encontrar que están en Tucumán, que están en La Pampa.
Ayer me dijeron, no, ahí había un pelotero que yo venía de chico, que lo clausuraron porque estaban escaneando ojos ahora.
Me gusta.
Pelotero.
¿Dónde? ¿Pelotero?
Pelotero. Pelotero de verdad.
Ah, porque ¿qué se le decía pelotero? Había una página
pelotero
que era
de gatos en una web.
¿Qué había ahí? ¿Prostitución?
Había prostitución.
Ah, claro. Por eso escucho pelotero, pelotero y ya no me causa gracia.
Son una alarma. No, sí. No, un lugar que alquilás para hacer eventos, ah, y que parece alguien alquiló para decir, che, vengan.
Al final lo perjudican a los del pelotero, boludo. Porque
no sé si los del pelotero sabían quién estaba escaneando los ojos.
Bueno, también nos compartieron mucho.
Este lo trajeron un par de personas, en este caso Enzo Brado, dice, por favor, esto es hermoso.
Y nos comparte el videoclip del Turro Baby, que es un muchachito que seguramente escucharon esta semana, porque estuvo en todos lados, sonó mucho en Twitter. El video en YouTube no tiene tantas reproducciones como debería tener. Tiene 31.000 reproducciones.
Podría tener más.
Para un artista emergente es un montón.
Es un montón. Nuestros podcasts no tienen tantas.
No, claro. Y en Twitter tuvo muchas más.
Okay.
En Twitter tuvo muchísimas más. Muchos artistas mainstream lo compartieron, aprobaron.
Que por ahí la movida pasaba por otro lado que no era YouTube en este caso.
Claro, la opinión es lo que gustó mucho. El Turro Baby para mí sale a responder algo que planteamos en este podcast hace 2 capítulos o 3 ya,
sí,
que dijimos, nos gusta cuando artistas plasman lo que es la realidad del momento.
Claro.
Cuando se habla de actualidad en las canciones. Y no estábamos escuchando a nadie que hable de escañarse los ojos.
Claro.
Hace un par de capítulos hablamos de uno que decía, ja, 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 te escañaste el ojo por 100 pesos. Pero ese era como el grito del principio.
Era un el paso.
De claro. Una canción de Rekaté. Esto es uno que está rapeando sobre una base de trap rotísima, en la que tira, me escaneé el ojo y le jugué todo al rojo. Me gusta mucho.
Claro.
Y además me gusta mucho algo de este tema, es que está grabado con lo que hay.
Claro.
Está grabado con lo que hay. Tiene un video anterior a este que está grabado igual. Es el pibe que salió con un amigo a grabarse haciendo el playback de la canción que grabó como pudo, sin meterse a molestar a nadie. ¿Qué me recomendás para grabar? ¿Que me compre el micrófono este o que grabe con para sonar como suena Elon Musk? No.
El pibe que se asoma a Reddit a preguntar eso, está buscando excusas para no hacerlo.
Claro.
No micrófonos.
Este pibe ya lo hizo.
Ya lo hizo.
Y que logró que se hable de lo que está haciendo. Entonces, claro. Es el mensaje que damos siempre acá. No pregunten y hagan directamente.
Pregunten si quieren, pero hagan.
No, no pregunten, hagan. Porque si no te quedas siempre en el necesito esto, necesito lo otro.
Bueno, eso seguro.
Es hacerlo y darte cuenta que capaz que no servías para eso o que capaz que sí servías para eso.
O darte cuenta que necesitabas.
Claro.
Haciendo te vas a dar cuenta si la cámara no te alcanza.
No necesitas si mucho, hacelo con el celular. Y a la mierda. Lo escuché a Turro Baby. Cuando escuché este tema dije, ah, mirá qué divertido, qué bueno. Qué linda canción. Y después lo entrevistaron en Blender, en el programa de Fede Simonetti.
Ok.
Que es súper temprano.
Es el que está cuando yo estoy nadando.
Y él habla, y Turro Baby hablaba de que en la escuela de él, que creo que es una escuela nacional de acá de Ciudad de Buenos Aires, los pibes están todos apostando.
Ah.
Sí, en apuestas online, y las pibas están todas con OnlyFans.
Claro, es la realidad que viven.
Es la realidad en la que se vive hoy, no es algo que, ah, debe ser así. No, aparece un pibe así y te dice, sí, es así.
Es así, claro.
Y entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer?
¿Qué? Claro.
Claro, porque capaz te estás hay gente que está a cargo de que el país funcione de una mejor manera, que esto no lo ve ni en pedo. No, no tiene ni idea, que se piensa, no, los pibes no quieren estudiar, no, los pibes quieren encontrar otra manera. Claro. Porque las maneras de estudiar o de hacer las cosas eran otras antes. No te digo que ahora, para estudiar, tengas que pagarle a uno que te dice que te va a dar la solución y que la escuela no va más y que tenés que pagarle un curso. Ya eso pasó de moda. Si de algo somos responsables los que consumimos esos videos de mierda, es en verlos directamente y compartirlos. Y decir, miren qué pelotudos que son. Cuando vos estás compartiendo y diciendo, miren qué pelotudos que son, hay un montón de gente que dice, pero ¿por qué son unos pelotudos? Si me están dando la solución de hacer plata como hacen ellos. Es no verlos, es que vayan por ese lado, que sigan claro. Con sus mierdas y enfocarnos más en otro camino, que es como, che, bueno, hay que encontrar una solución a una problemática que hay hoy, que es, no puede ser que la única salida para los pibes sea jugar, apostar siendo menores claro. Cuando están en el recreo en la escuela o vender fotos en bolas, ¿entendés? También es muy loco porque es lo que ven. No hay.
Claro, también es. Y bueno, ¿y qué otras opciones tiene un pibe para hacer guita en el colegio? Por ahí un pibe no tiene que hacer guita en el colegio.
La crisis lo lleva a tener que hacer guita en el colegio.
Claro.
Pero... O tal vez. Porque ¿cuánta es la plata que ganan apostando, entendés? Una de cada 1000 personas termina siendo plata.
Ahí son casos distintos donde apostar no es una forma de hacer guita, sino es la promesa de hacer guita.
Claro.
No es que, uy, no, labura de apostar, bueno.
El tema también es que, ¿qué te venden los streamers todo el tiempo?
Y la guita. Claro.
A mí esta semana me llegó una propuesta que no es puntualmente una casa de apuestas, pero es unas que funcionan así. Y me dijeron, vos con esta marca no hacés, ¿no, Rami? Mirá.
Claro.
Si van a pagar lo que yo sé que pagan, capaz que sí. Decime cuánto pagan y después lo charlamos. Pero no estoy todo el día haciéndolo.
Claro.
¿Entendés? Una vez cada 2 años tiro algo y sé que la gente que me sigue no va a ir corriendo a,
claro.
a aprovechar eso. Pero es mucha guita la que se mueve con eso, ¿entendés? Entonces,
imagino,
te encontrás en una situación, es como lo que me pasa a mí cuando hago videos para YouTube o contenido mío para Instagram o TikTok, que a veces me escriben... Perdón, me da paja hablar de mi laburo porque sé que hay gente que le molesta que yo sea youtuber y después lo dejan en los comentarios de YouTube.
Y pero soy YouTube.
esa gente se puede ir a la mierda, vayan a escuchar algún boludo que hable de cómo cogen después de salir de joda, yo no puedo hablar de eso.
Cojo después de
claro, yo hago videos para YouTube, perdón si les molesta a alguien, disculpen. No voy a poder, no van a poder reflejarse en mí nunca más. Hay mucha gente que apareció ahora haciendo videos para YouTube, sí, para redes, yendo a comer a lugares.
Okay.
Entonces me escriben a mí lugares, porque ven que yo hago videos y me dicen, ¿cómo arreglamos? Porque vino esta gente que hace videos y quiero que vengas vos porque me gustaron tus videos. Yo en general, la plata no la saco de ahí.
Claro.
¿Entendés? Mi credibilidad como creador de contenido que recomienda lugares para morfar está bien, está bien posicionada, porque saben que yo no recomiendo lugares de mierda, porque no voy a recomendar un lugar solo porque me pagaron.
Claro.
Voy a recomendar un lugar porque me lo recomienda la gente que me sigue, porque hago un estudio y me doy cuenta más o menos de que el lugar está bueno o no. Y si el lugar no está bueno, no subo el video.
Claro.
¿Entendés? Pero de golpe es la problemática que encuentran esos creadores. Como los streamers encuentran pura y exclusivamente el ingreso fuerte con las casas de apuestas que les ponen guita, los que recomiendan lugares para comer ganan guita sacándole plata a esos lugares que te recomiendan que vos vayas. Por eso capaz que después vos vas y la mitad de las recomendaciones que te hace ese creador de contenido son una verga. Y las que te hago yo están bien, o son muy caras para tu bolsillo. Que
no te gustan. Claro, por ahí no pegás con el gusto, pero hay un gusto.
Claro, en general yo sé que no fallan. El tema es ese, cuando falla el financiamiento. Yo la plata no la consigo de los lugares donde voy a comer. La consigo de YouTube con las reproducciones y de marcas más grandes que son capaces de poner la plata que yo cobro. A mí se me acerca un restaurante y me dice, quiero que venga, le doy el precio, se asustan y después terminan haciendo un TikTok diciendo, oh, mirá lo que cobra Remite Gran por venir a comer acá. Y sí, boludo, si no me recomiendo a nadie el lugar que tenés vos, yo voy a donde me recomiendan. Vamos a salir un poco del laburo para que nadie se ofenda de esto. En el hashtag del futuro podcast, el gordo porno. Bueno.
El gordo porno nos escribe cada tanto, dice, siempre llevo cables sueltos de USB-C, paréntesis, el grande, a lo que necesito, ¿no? Cuando hablábamos de hoteles y llevar zapatillas. Yo tengo que aclarar que USB-C no es el grande.
No, USB-C. No, pero es algo que te dice esa persona.
Está hablando de USB-C.
Extremo, USB-C a USB normal.
Claro, USB normal se llama USB-A, pero es el normal, el grande. De chiquito a grande, porque dice, si el hotel está corto de enchufes, podés cargar en la tele, que lo he hecho en el modem,
sí,
o en
bien,
cualquier cosa que tenga USB.
Qué lindo cuando eso hackeas es la Matrix y cargas
tenés
en la
un
tele.
Teléfono ahí colgando de la tele al costadito. Es verdad que hay puertos USB donde uno no espera y hay que aprovecharlos para cargar cosas.
Sí. ¿De qué me hablabas vos hoy más temprano de fuentes para cargar cosas?
El Sorongo DJI nuevo, no se llama Sorongo.
¿Cómo Sorongo DJI nuevo?
DJI.
Lo quiero.
Que es la gente que hizo los drones, primero, y tu camarita, segundo.
Está muy lejos.
Sacó un... como
no
si fuera un...
No le digas camarita, boludo, que es una cámara.
Pero es chiquita.
Sí, bueno, pero es una cámara.
Es una sí, es una cámara.
Una señorita cámara. Señorita, casi decís señorita, señorita, ¿eh? Qué vergüenza, boludo.
No iba a decir señorita.
¡Ay! No.
No sé dónde está el coso, pero sacaron una especie de fuente loca.
Sí.
Donde vos podés, es como una caja así grande.
¿Cómo se llama?
No sé. Por
bueno,
si no,
pero
lo
¿cómo lo busco? Powerbank.
DJI Powerbank, búscalo.
DJI Powerbank.
Es una caja.
¿Está?
Que vos la cargás, claro.
Está buena.
Es un cargador portátil, dicen ellos.
A portable DJI charger to power your drone.
Fíjate si está el video que sacaron. El chiste es que es una caja grande que vos enchufás y cargás. Tiene el tamaño de una cafetera, ponele. Pero eso lo podés... te carga las baterías de los drones, te carga la compu. Podés usarlo de estabilizador y usar la compu enchufada ahí. Y cuando se te corta la luz seguís laburando. Podés llevártelo en el bote y cargarlo a un panel solar.
¿Te viste toda la
para
publicidad?
Ahí hicieron una publicidad donde están todos los casos imposibles donde lo podés usar. Y te da ganas... ¿Qué es lo que vende la publicidad? ¿No? Te da ganas de ser uno de ellos. Porque después es...
DJI Power se llama.
No resuelve ninguno de los problemas que yo tengo en mi vida diaria esto.
Bueno, DJI Power 1000.
Bueno.
Se llama. Es como, sí, tamaño de cafetera, con una pantallita y, bueno, entrada para...
todo.
Todo. Cable, USB, USB.
Y las baterías de ellos tienen un enchufe especial que las carga más rápido...
Qué loco es DJI de golpe metiéndose así tanto en nuestras bocas.
Alejándose de los drones, me parece, y por eso llegando a y sacaron un microfonito que está bueno y entonces lo viste por ahí, sacaron una cámara que está buena y entonces sale más allá de la camarita de acción, ¿no? Que son las GoPro.
Qué poronga las GoPro, las detesto.
Y a mí me aburrieron bastante.
Acá estoy viendo el video que vos me decías que está en la página de DJI.
¿Ves? Tenés que salir con una sierra eléctrica a cortar algo.
Tenés que tener hijos.
¿Tenés que, toda esta gente tiene hijos?
Sí, yo veo ahí un hijo que le están dando, mostrando cómo no lo dejan usar el dron.
No lo dejan usar el
dron. Pero le muestran el dron. Es muy loco esto de la venta de powerbanks industriales.
Claro.
De powerbanks que vas a usar para cargar, no un celular, un dron, la batería de un auto, una computadora, una cocina, cosas, claro, cosas grandes.
Cosas de camping también.
Bueno, no me la vi publicidades de otras marcas de estos powerbanks enormes, pero no los vi acá en Ciudad de Buenos Aires. Me fui a grabar a Zona Norte.
Sí.
Y volviendo de Zona Norte, un cartel enorme como de, mirá, el powerbank que necesitas para tu casa, tu cabaña, tu lancha. Saben que acá en Ciudad de Buenos Aires nosotros...
Claro, no estamos con estos problemas.
No, sí, estamos con estos problemas.
No estamos con la posibilidad de gastar en eso.
No, no. Esto, ponele que le podría llegar a servir a alguien en Ciudad de Buenos Aires, seguro porque hay cortes de electricidad todo el tiempo,
sí,
pero no está apuntado tanto para que si se te corta la luz siga andando la compu, sino que está apuntado a llevártelo en tu barco, llévalo a tu casa de fin de semana, cargá tu dron 10.000 veces si es necesario. Es muy loco, pero está creciendo mucho la oferta y está creciendo mucho el mercado de los powerbank así gigantes. Acá está el video que decías. Lo están poniendo arriba de un taller, lo sacan en el medio de la montaña, en un camping. Me gusta, es muy lindo.
Está bueno, es lindo. No lo necesitamos, no lo queremos.
Perny me contaba y me decía, fíjate que con la cámara DJI tiene unas cosas que son muy milimétricas de diseño, de unos metales muy lindos y cosas que encastran de una sola manera.
Esto tiene eso.
Sí.
Tiene unos puertos que no existen, ponele.
Que son de ellos.
Que son de ellos para que carguen cosas más rápido. Uh-huh. ¿Entendés?
Qué lindo las cosas que cargan rápido.
Bueno,
te detonan la batería, te la hacen verga.
No importa.
Pero carga rápido. Ayer fue, el otro día usé un cargador rápido de los viejos de Apple, de USB-A.
Sí.
Y no cargó rápido. El que carga rápido es el USB-C.
Claro.
Qué loco, ¿eh? Que en este mismo podcast, en otra temporada, decíamos, ¿cuánto va a tardar para que el USB-C esté metido en nuestras vidas? Y ya está.
Y ahora está un poco más ahí.
¿Qué más tenemos en el
hashtag del futuro podcast? Rajoy o mañana dice, esta historia es hermosa y de nunca acabar. Ya se habló de ella y de cada giro que pegó. Este es uno más. Corazón hecho con manos. More con Flow firmó contrato con Universal Music.
A.K.A. La Miedosa.
La Miedosa.
¿Viste? Es muy loco porque ahora nos aparece que firmó contrato con Universal. Le van a hacer seguramente grabaciones de discos, temas. Vamos a ver la cara de La Miedosa en algún flyer en la calle, en algún cartel, en alguna pancarta, en alguna gigantografía fotográfica, no un
claro,
flyer.
Okay.
Pero hace rato no me aparece.
Sí, a mí también.
Hace rato, y ya había pegado la vuelta que la habían empezado a bardear. ¿Viste? Como que cuando arrancó era todo como, qué bueno, un caso de que vamos a vencer el bullying con internet, ya después era como, me tiene harta.
Bueno, por ahí, por eso se corrió, o por eso la corrieron.
Tal vez la corrieron para cuidarla.
Claro, porque que es algo que... Porque tampoco la llegamos a ver publicitando una concesionaria.
Eso estuvo muy bien, ¿ves? Un abrazo, un muchas gracias y felicitaciones para los padres de La Miedosa, More con Flow, que no se aprovecharon de esta viralidad que tuvo, como si los padres de otro niño, que no vamos a decir el nombre, que lo ponen a promocionar cualquier pelotudez. Eso es cuidar a tu hijo y está muy bien. El tema es que esto es nuevo. Nadie nació sabiendo qué pasa si tu hijo se hace viral.
No, obviamente.
Pero ahora More con Flow tiene el respaldo de Universal, que es una disquera enorme, que va a hacer que vea lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver no lo vea, seguramente. Claro.
Por otro lado, Universal está con problemas con TikTok, donde toda la música que estaba por Universal dejó de salir en TikTok.
¿Dejó de salir?
Sí, pero tal vez esto...
Yo no paro de cruzarme con TikToks que dicen Entrá ahora al audio de este tema de Cris MJ o de uno de esos chilenos que cantan reggaetón, que vas a ver que ya no está más y están todos bailando sin música, y entrás y el tema está todavía.
Entonces por ahí no. Por
te
ahí
quiero chingar, te voy a... Y están, boludo, siguen estando.
Por Frodo, ahí no están en algún país.
Frodo nos dice, agregó para Uli, 60 no va ahí. Dice que tengo el modem dentro de las cajas. Ah, mira, la persona que la semana pasada
nos dijo que... Claro, nos mostraba que estaba en nuestra tele y yo dije, abajo de esas cajas está el modem y tiene un aparato al lado que quiero saber qué es.
Qué bueno, poronga lo que hay adentro de la caja, porque hay un monedero, unas pastillas.
Cosa de caja.
Qué mierda. Y todas esas cosas, yo no sé dónde ponerlas.
Bueno, que... una caja que no se vean. Digo, entiendo que sean una mierda. Son las cosas que tienen que tener.
No hay que tener cosas.
No hay, hay que tener menos cosas.
Y eso debe ser el Google Home.
En el otro tuit nos explica. Es un Alexa Echo Show 8. Mm. Es un Alexa con pantalla. Es lo mismo que el Google Home con pantalla. Tengo varias cosas conectadas para controlar la casa desde ahí. Ah, en la canasta no escondo el módem. Es, y la máquina de, que había arriba de la mesa, que dijiste esa máquina no sé qué, es una amasadora batidora. La uso para hacer panes y croissants.
Ay.
Y después no me acuerdo si nosotros le pedimos plata, pero él dijo, se pasa en PayPal y les mando 10.000 guaraní a cada uno.
Qué lindo que están los croissants. Lo que tenía ahí era la máquina amasadora batidora que me está apareciendo mucho en TikTok. Ay, mi marido...
¿Dónde
me
va? ¿Dónde la pondrías? ¿Sacás la cafetera?
No, no quiero eso. Si algo no quiero es la amasadora
porque
batidora.
Es grande.
No, y además, ¿cómo le dicen? La, bueno, el robot tiene, de cocina. Hay...
Robot de cocina.
Se le dice robot de cocina.
Hay una marca que todos le dicen como esa marca.
Claro, no me acuerdo la KitchenAid, no, KitchenAid es otra cosa.
Sí, KitchenAid es eso.
¿Qué sigue? ¿Cómo se llama este? Daffodil.
Daffodil.
Aprovechando que Ulises FTW es Swiftie, comparto esto para conocer su opinión de este fenómeno de marketing.
Del marketing.
Antes de que borren el tweet original. ¿Qué nos comparte?
Nos trae un link a Threadreader, que es una web donde vos le das un hilo de Twitter y te lo transforma en una página.
Mira.
Está bien, ¿no?
¿Sirve de algo eso?
Y hace que vos leas un hilo de Twitter como si fuera una página en vez de leer un montón de tweets.
Me resulta más cómodo leer un montón de tweets.
Yo creo que sí. A mí, ahora hablamos de esto, pero al margen, me da mucha bronca. Mucha bronca.
Sí.
Cuando hay un tweet y abajo alguien arroba una cuenta de mierda que saca screenshot.
Ah, sí.
Saca el screenshot vos, somos grandes. ¿Cuál es la función? ¿Qué no estoy entendiendo?
Te mete yo todo en una sola imagen. Y vos, capaz del celular, tenés que capturar cada tweet. ¿Entendés? Y además no
es la gente lo hace con tweets, que es un tweet, no es un hilo. Es un tweet.
Y pero te lo captura de una manera en la que está todo organizado y no lo mismo que captura pantalla. Yo me enojé también como te enojaste vos y después
me parece que somos unos boludos.
Hay una situación en la que eso sirve, boludo. Por algo existe ese bot.
Yo creo que sí. Para mí la gente... El bot existe porque resuelve un problema.
Sí.
La gente lo usa porque los otros lo usan.
La gente es pelotuda, Ulises. Es
eso
igual.
Es lo que estamos estableciendo en este podcast. Tal vez nosotros somos parte de la gente... Puede ser.
Nosotros somos unos pelotudos también. Seguimos haciendo este podcast, boludo, que está clavado hace años. Mirá, yo hay un reel que se me viralizó mostrando una cafetería que tiene una tienda de fotografía adentro y te puedes comprar una cámara, sí, y todo eso. En el reel yo en un momento digo, este lugar está ubicado en el barrio de Palermo, en la dirección tal, tal y tal. Que me comentan todos los boludos.
¿Dónde está?
¿Dónde? ¿Por qué no decís dónde? ¿Dónde? Googlea, estúpido. Hay un... Andá a Google Maps. Yo no puedo decirles eso en los comentarios porque después soy un forro. Pero sos un estúpido. Si viste un video y te gustó tanto un lugar, en vez de comentar ahí, vas a la otra aplicación y pones el nombre. Lo segundo que se ve en el TikTok es el nombre y el logo, boludo. Son idiotas. En pandemia entró un montón de gente estúpida, objetivamente hablando. A ver, volviendo a lo de Taylor Swift.
Sí.
¿Sacó un disco nuevo?
Sacó un disco nuevo.
¿Es medio choto?
Sacó un disco nuevo.
Yo no quiero ofender a los Swifties,
sin
pero
ofender a los
Swifties, comentarios vi
como... Yo tampoco soy tan Swiftie, pero te cuento qué pasa o qué me pasó a mí con ese disco. Sacó un disco nuevo.
Sí.
¿No? El disco lo viene promocionando hace muchísimo. Porque okay. Es Taylor Swift, artista del carajo, que no, gigante. No es una, no es, uy, Taylor.
Que tuvo los mismos problemas que la Joaquí con los derechos de los temas.
Bueno, ¿no? La Joaquí de ellos. viene promocionando a un montón un disco, no sé qué, no sé qué, salió hoy, Spotify tiene un contador con todo. Cuando sale el disco, primero que algunos ya lo sabían, no sé qué, es un disco doble, son 30 temas.
Mierda.
¿No?
Para empacharse.
Por eso. Y es un disco que es un poquito medio abajo, ¿no? Así como medio sin saber, lo escuchás. Che, esto, che, puede ser que sea medio abajo. Che, puede ser que sea todo medio igual. Y eso es donde un montón de gente, Swiftie o no tan Swifties, no, si no Swiftie, no te, bueno, no importa. Gente que estaba en esa, lo va a escuchar esperando que explote. Y el disco no explota en la primera oída.
Claro, en la primera escuchada.
La música necesita tiempo, ¿no? No podés, ya lo decía el pelado que hace reviews de música en YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, pero Anthony Fantano o algo parecido. No podés en media hora, en un día, hacer una review de un disco.
Claro, no es Bad Bunny.
Porque la música tiene que entrar, funciona mucho con repetición, funciona con entender las letras, funciona, es un proceso donde mucha gente... En el primer envión de che, quiero que esto me guste ya, hay gente que decía, ya estoy llorando, y bueno, buenísimo. Y otro será, che, es medio aburrido. Bueno, por ahí lo te escuchar dos veces, por ahí no te gusta también, es algo que puede pasar. Pero estamos en un momento donde, con TikTok y la música de TikTok, todo es más explosivo.
Todo inmediato.
El disco de Emilia. Ponele.
Sí, es bueno.
Es bueno.
Te entra de una.
Te entra de una. La primera vez que lo escuchaste, ya hay dos temas que más o menos te gustan y ya hay dos temas que habías escuchado 40 veces en TikTok también. Es una cosa más de inmediato. Esto es un disco más que lo tenés que escuchar muchas veces.
Como el disco de Tini.
El disco de Tini no lo escuché, pero
bueno,
por ahí tiene.
Yo el otro día me tomé el tiempo de escuchar el disco de Tini y también hay una búsqueda un poco más... con temas que capaz que la primera te resultan aburridos y después los escuchás y te encontrás con que hay otra vez una producción distinta. Está pasando algo con la industria musical y es que está queriendo, no queriendo, pero mutando a otra forma de hacer música. No puede ser todo lo mismo de 2018 para acá, ¿entendés?
Claro.
Ya estamos pasando un momento en el que basta con la inmediatez, basta con lo de que todo ya... Y creo que va a estar bueno y le va a hacer muy bien a la cabeza de la gente.
Yo creo que un poco sí, pero me parece que el choque viene un poco por eso. También si sos Taylor Swift, puedes sacar el disco que quieras.
Obvio.
Y le va a ir bien, ¿no? Y va a ser una locura. Yo cuando vi la lista de temas, dije, uy, yo ya sé que este tema es el que me va a gustar. Porque es el primer tema del disco, se llama Fortnite.
Mira.
No por el juego, sino por Fortnite, que es como 14 días.
No.
Fortnite que, es como decir quincena, son 15 días.
Pensé que era por el reality de Ricardo
Fortnite Ford. Son 14 días. Pero ¿sabes por qué? Porque se llama como algún juego que me gusta y es el primer tema. Entonces es obvio que es el tema que más veces voy a escuchar.
Uh-huh.
Y el otro día lo escuché por primera vez, después de escucharlo un par de veces. Lo escuché que lo puso mi novia en casa ahí de lejos, sin saber qué. Y dije, che, este tema está bueno, ¿qué tema es? Y dije, ah, es este que ya me gusta. Porque ya lo escuché 8 veces. Entonces creció ahí. El hilo que nos pasaban, que era quiero saber qué opina Uli de esto, es un hilo de Juanis Lovingson, que es una cuenta de Twitter medio un poco falopa, que ahora está bloqueada, porque me imagino que las Swifties se le fueron encima.
Que no se nos vengan encima. Acá.
Que arrancan con... el disco se llama... El Departamento de los Poetas Torturados, o The Tortured Poets Department. El hilo se llama El Departamento de las Emisiones de Carbono.
Uh-huh.
Porque la corre mucho a Taylor Swift con que va en jet a todos lados.
Sí, me gusta eso.
Está bien. Está bien correrla, digo. Pero dice, es el release más fraudulento de la historia. Y es todo un hilo mal escrito, largo, donde se queja. Primero de que el disco tiene 15 ediciones especiales. ¿No? Hay 15 ediciones especiales, cada una con un tema especial distinto. Dice, ¿y quiere que compres todos? Y por eso sacaron 15. Y sí, sí, y no los compres. Y encima sacó 31 temas. Cuando Beyoncé sacó 27 y la bardearon, y en realidad era mejor. Y ya con ese párrafo te das cuenta que el resto del hilo, como que no importa tanto.
Qué falta de atención que tiene alguna gente.
Y Dios. Después se queja mucho de que Un montón de radios lo publicitaron. Que no es raro. Habla de que Spotify lo publicitó un montón.
Y sí.
Habla de que TikTok, por ejemplo, hizo un filtro especial para ella.
Guita, maestro, guita. Esa gente...
Te entiendo yo.
Siendo estúpida.
Sí.
¿Realmente o siendo estúpida a propósito para generar interacciones? Yo eso es lo que no termino de entender, ¿eh?
A veces es uno, a veces es el otro, a veces ninguno, yo no lo entiendo, pero bueno, es larguísimo el hilo. Se queja de todo lo que publicitaron. El disco de una de las artistas más importantes del mundo en este momento, además Yankee, además con muchísima plata, además rubia, se publicitó muchísimo.
Claro.
Listo.
Que no lo va a publicitar.
No sé, no me parece para nada sorprendente. Usa mucho la palabra payola. Que yo no lo tenía tan encima, pero es. En Estados Unidos, y tal vez en todo el mundo, pero en Estados Unidos, que es de donde es esta persona, pues esto también es yankee. Los yankees son un poco más boludos.
Sí.
¿No? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Payola es cuando los artistas pagan para que un tema salga en la radio y no dicen en la radio que es una publicidad. Hay una ley que dice que si un tema sale en la radio y pagaron para que ese tema salga, tienen que hacer un disclaimer de, che, esto es publicidad.
Las radios se inventaron para eso.
Bueno.
Pero son boludos. Pero que acá pasaba lo mismo. Antes, cuando sonaba alguien en la radio, era como, mirá, sonó en la radio este artista. Para eso estaban las radios donde la que estábamos nosotros, boludo.
Bueno, además de que para eso están las radios, ponele que vos sos una radio, nosotros ahora, nos ponemos una radio pop en Estados Unidos pasado mañana que sale por satélite y no sé qué, buenísimo. Yo pasaría el tema del disco de Taylor
Swift.
Tal vez. No sé. Nada, me parece el hilo más boludo del mundo. Me intriga qué eran lo que esperé, qué esperaban que opinemos nosotros de esto.
Que está lleno de boludo. Esa es la posta. Es
un programa medio enojado, pero estamos.
No, vamos con algunas noticias de las que tenemos preparadas para hoy. Como la empresa que te paga con skins por hacer porno. ¿Qué es esto, Uli?
Hay una empresa que se llama Salad, ¿no? Sí. O ensalada. ¿Qué pasa?
Sí, no, nada. Sí.
¿Qué pasa? La generación de imágenes con inteligencia artificial requiere de mucho poder de cómputo, ¿no? Necesitas placas de video y servers y no sé qué y no sé qué, ¿no? Si todo lo que pasa en la nube es la compu de otro y eso se tiene que procesar en algún lado. Hay una empresa que encontró el caminito de, che, hay un montón de gente gamer que tiene unas placas de video del carajo en su casa y que no las usan todo el día. ¿Por qué no les alquilamos las placas de video para hacer cosas y les vendemos ese tiempo a otra empresa y les pagamos? ¿Cómo les pagamos? Con una moneda nuestra, que se compren unos skins de Fortnite si son gamers.
Claro.
Que se compren un cuchillo de Counter Strike y listo.
Sí, pero esa empresa, ¿para hacer qué puntualmente va a usar mi placa?
Para hacer imágenes con inteligencia artificial.
¿De qué?
De muchas cosas.
¿Cómo qué?
Como porno.
Ah, bueno.
Es algo que, si bien no es el uso principal que se le va a dar o como ellos te lo ofrecen, claramente en la página ellos te dicen, che, el mayor uso que tiene la inteligencia artificial en este momento es generar pornografía y eso puede pasar. Vos podés elegir en la web, cuando instalás no sé qué mierda, yo no quiero que generen porno en mi computadora.
Ok.
¿No? Lo que ellos te dicen es, y hay mucha demanda de esto, tal vez generes menos plata con esto. Pero ellos le van a alquilar ese servicio a otras empresas como, por ejemplo, Civit AI, que es esta empresa que tiene los modelos de inteligencia artificial que te podés bajar para Stable Diffusion y que ofrece generación en el mismo sitio. Donde hace poco hablamos en este podcast que la gente podía pedir un modelo entrenado en base a alguien específico. Vos podés decir, che, quiero que alguien haga un modelo que se parezca, que me genere imágenes de Uli. ¿No? Y entonces, cuando saltó a la luz esa noticia de que había un montón de gente pidiendo modelos específicos entrenados en gente de terceros, como, che, quiero un modelo. La empresa que les daba el servicio de generar imágenes dijo, che, yo no quiero tener nada que ver con esto. yo me bajo, fíjate, sacate los servidores de otro lado. Y ahí es donde esta empresa Salad dijo, che, nosotros acá tenemos un montón de gamers que tienen placa de video, te puedo ofrecer este servicio. ¿Cómo les vas a pagar? Con skins.
Con nada.
Y es eso. Es terrible, más o menos. No pasa nada tampoco. El titular, la empresa te paga skins para hacer porno con IA, es un poco gracioso.
Esto va a ser noticia esta semana. Sí, ya te digo. Porque estoy viendo que hay muchas cosas de IA, como estábamos diciendo, porno con la cara de la vicepresidenta. Y se van a quejar de eso esta semana.
Yo siento que era parte del paquete. Que...
¿Qué?
Que pase esto, que es...
¡Obvio! Puede, no sé, pero, no, pero para mí se van a quejar. Si pasa eso esta semana, recuerden que lo vieron en el futuro podcast primero. Antes. ¿Cómo sería entonces que esta empresa utilice mi placa de video? ¿Va a estar encriptado todo?
Está todo encriptado, no tiene acceso a Windows. Vos no podés tener acceso a el porno que se está generando en tu compu.
Pero, por ejemplo, yo en mi, alguien pidió que hagan porno con tu cara. Sí. Y vos después vas y haces un juicio a esa gente.
Sí.
¿Esa gente no me mete a mí en un quilombo? ¿Lo dicen? ¿Lo hice en la computadora de Ramita? ¿No?
Yo creo que no. Por otro lado, esta opción no la ofrecen en países que tienen leyes más fuertes sobre pornografía.
Ah, bueno. Está bueno entonces que tu país se meta en esas cosas y diga, che, mirá. Tal vez. Estaría bueno que... Sí, igual después usas un VPN, ¿no? Pero...
Se están quedando afuera de países que tienen más intención sobre eso.
¿En dónde puede llegar a funcionar? En India y en Argentina, donde nos chupa todo un huevo. Raro, rarísimo esto que me acabas de contar, Ulises. Me amargaste lo que me queda del fin de semana. Por otro lado, me pusiste acá Instagram. ¿Hay un Instagram de TikTok?
Claro, lo vimos algo parecido la semana pasada en alguien que nos mandaba una foto en hashtag del futuro podcast, pero en este caso es una app especial. Aparte de TikTok, que se llama TikTok Notes y que todavía no está para todo el mundo, sino que está probándose en Australia y Canadá, ¿no? Que es un Instagram, básicamente, donde vos es un poco Instagram y un poquito Pinterest en la forma de mostrarte las imágenes, porque te muestra en dos columnas de un feed de fotos que subió la gente. No es la parte más básica de Instagram. Que es tipo la original, que es subir fotos. Abrí una app aparte que TikTok está tanteando a ver si agarra, si no, que es Instagram. Cuando todo el mundo quiere hacer TikTok, TikTok dice, che,
yo capaz que
no lo termino de entender esto igual, ¿eh?
Tal vez es para abrirnos un debate o por lo menos una pregunta para estar haciéndonos toda esta semana. Cuando de golpe TikTok, Instagram, YouTube y cualquier aplicación que abras en tu celular te quiere hacer gastar un montón de gigas de tu pack de datos para que veas video y video y video y ver qué te gustó más y ver cuánto viste y cuánto te mantuviste en cada video. Tal vez nos encontramos con esto de que vamos a bajar un cambio, tal vez que volvamos a las fotos, volvamos, como dijimos al principio, con un aparatito que no nos haga ver una pantalla.
Puede ser.
Y la pregunta es, ¿será que con todo este futuro nos pasamos y hay que dar una vuelta en U?